Estás escuchando SBS en Español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Radio, SBS Spanish, Australia en Español. Esta tarde nos vamos a Los Ángeles, Estados Unidos, para conversar con uno de los ingenieros de la NASA encargado de diseñar los sistemas que le permitieron a Perseverance hacer un amartizaje o aterrizaje, como prefieras llamarlo, perfecto. Su nombre es Luis Enrique Velasco, un ingeniero mexicano de Chiapas, radicado en Estados Unidos, que hace 17 años que trabaja para la NASA y casi la mitad de ese tiempo ha estado trabajando en la misión Mars 2020 y el rover Perseverance. Luis Velasco, muy buenas tardes y bienvenido a Radio SBS, Australia en Español.
Hola Marcia, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y el espacio de poder platicar contigo esta tarde.
El amartizaje o aterrizaje de Perseverance el 18 de febrero fue un acontecimiento que generó muchísima actividad en las redes sociales y de hecho despertó el interés e imaginación de millones de personas alrededor del mundo, muchas confinadas en sus hogares por la pandemia. ¿Cómo describiría lo que sintió cuando Perseverance aterrizó exitosamente en el planeta rojo, después de trabajar en los sistemas de aterrizaje de la misión por tanto tiempo?
Pues una alegría, una felicidad fuera de este mundo. Sinceramente, la emoción ¿no? que sentimos en ese momento, después de los 7 minutos de terror, que es lo que la NASA, el nombre que la NASA le ha asignado a ese proceso, ¿no? de descenso y de aterrizaje, es algo, al aterrizar en Marte ya es difícil como tal, ¿verdad? Solamente la mitad de los intentos han sido exitosos. Después, elegir el lugar más problemático, más complicado de todo el planeta, porque el cráter de G0, ¿no? Y haber aterrizado de la manera en que lo hicimos, ¿no? El rover no está de lado, no está inclinado, o sea, quedó casi exactamente a nivel, ¿verdad? Plano. Y pues en un lugar casi perfecto, ¿no? Dentro de una área que pues sinceramente era bastante peligrosa. Entonces, no, pues una satisfacción grandísima y una emoción fuera de este planeta.
¿Cuántas personas estuvieron trabajando para asegurarse de que este aterrizaje resultara tan perfecto, ¿no?
Pues somos miles, Marcia. Pone tú que seramos unos 2,000 y tantos, ¿no? Que estuvimos parte de la misión. El puro equipo de descenso y aterrizaje seremos unos 100, que ¿okay? Más o menos esos son los números. El equipo de diseño mecánico, ¿no? Que fue el que yo lideré, ¿no? Del que yo fui el jefe. Empezamos con un servidor y 2 o 3 ingenieros más, y llegamos a ser un equipo como de 10 ingenieros que creamos los últimos cambios y diseño, ¿no? Mecánico y planos, ¿no? Que se usaron para la fabricación y la construcción de estos sistemas de travesía, inserción, descenso y aterrizaje.
¿Podría explicar por qué esa fase de la misión se conoce como los 7 minutos de terror?
Pues mira, más que todo, Marcia, yo quiero que quienes nos escuchen puedan saber que nosotros sí confiamos en el trabajo que se hace. La NASA tiene procesos muy de alta calidad, ¿no? Que ayudan a que se tengan éxito en las misiones. Entonces, este asunto del terror no es porque la NASA le tenga miedo o porque no confiemos en la capacidad del equipo, pero más bien es por respeto al planeta Marte, ¿no? Y a la exploración espacial como tal. Entonces, ese proceso de 7 minutos de descenso y aterrizaje, entras a una velocidad de 130,000 millas por hora y en 7 minutos tienes que tener una velocidad casi de 0, ¿no? Entonces, imagínate el cambio drástico que existe de cambio de velocidad. Durante ese proceso ocurren aproximadamente 72 diferentes acciones pirotécnicas y mecánicas, ¿no? Para lo que es expulsar el escudo térmico, expulsar el paracaídas, descender el, o despegar el sistema de descenso de la cápsula de inserción, después descender el rover, ¿no?, y dejarlo sobre la superficie de Marte. Todas estas operaciones que acabo de mencionar durante estos 7 minutos, Marcia, ocurren de manera autónoma. Estamos hablando de que el ser humano no puede interferir una vez que este proceso comienza. La señal de que apenas estamos entrando a la atmósfera de Marte nos llega en 14 minutos y el proceso de descenso y aterrizaje ocurre solamente en 7. Entonces, todo este proceso, todas estas acciones del descenso y aterrizaje ocurren porque una computadora, la que lleva a cabo este proceso, y la lógica y determinación de dónde exactamente aterrizar. Todo esto lo hace, pues, algo de terror.
O sea, que pierden el contacto con la Tierra completamente por 7 minutos.
Así es, así es. Todo ese proceso, todo lo que nosotros, la información que nosotros recibimos, la recibimos 14 minutos tarde. Entonces, pierdes el control, ¿verdad? Tú dejas el control a una computadora, dejas el control al equipo, ¿verdad?, que diseñaste y que programaste, ¿no?, para llevar a cabo esta hazaña, ¿no?, esta odisea súper, súper complicada. Creo que el nombre es muy apropiado, ¿eh? Definitivamente es muy apropiado. Y el sentimiento que tenemos los que participamos en esos sistemas, pues así lo vemos, ¿no? Es un terror tremendo porque estás dejando a la computadora que va a bordo que precisamente ellos terminen de hacer el trabajo.
Claro, ciertamente esa fase de la misión es sumamente compleja y presenta muchos desafíos. Pero volvamos al objetivo de la misión. ¿Cuáles son las metas de Perseverance en Marte, concretamente?
Como tal, son 3. Uno es seguimiento a lo que hemos venido haciendo en otras exploraciones, ¿verdad?, en otras misiones, que es el encontrar vida. Esta misión en particular tiene el objetivo de encontrar vida microbial que creemos podemos encontrar en el cráter de G0. Por lo mismo, ¿verdad?, que pudimos o se desarrolló la tecnología para poder aterrizar en el cráter de G0, tenemos el objetivo de recoger muestras y almacenar estas muestras que en otra misión futura iremos a recoger. Eso va a ser histórico en el sentido de que nunca hemos traído de otro planeta, ¿no? Hemos traído meteoritos, hemos traído rocas de la Luna, etcétera, pero de otro planeta como Marte, que es un planeta rocoso como nuestro planeta, pues es la primera vez. Una vez que podamos, creemos el cráter de G0, ser un área, un lugar que es rica, ¿verdad?, en información microbial, porque se cree que en esa área existió un lago. Y no solamente un lago, pero que en esa área en la que aterrizamos, precisamente desembocaba un río, ¿no?, y se creó un delta. Entonces, no solamente tienes que hubo vida, porque hubo agua en esa área, pero que un río trajo vida y trajo información de otras partes del planeta. Entonces, vamos a ir a recoger. Objetivo número 2 es recoger, seleccionar, ¿verdad?, y almacenar estas muestras, que después se irán a recoger y se traerán aquí a la Tierra. Y por última, creo de las más emocionantes, es que por primera vez estamos llevando instrumentos que permitirán que el ser humano pueda colonizar Marte. Entre ellos, te comento que llevamos un árbol mecánico. ¿Por qué un árbol mecánico? Obvio, es un instrumento mecánico, pero que llevará a cabo una tarea como la que hace un árbol en nuestro planeta, que es usar el dióxido de carbono, ¿verdad?, y convertirlo en oxígeno. Precisamente este aparato, se conoce con el nombre de MOXIE, va a llevar a cabo esta tarea. Si este instrumento funciona como se espera, estamos hablando que ya sabremos cómo poder crear oxígeno en el planeta rojo, ¿no? Eso sirve para la supervivencia del ser humano y también para poder hacer lanzamientos desde el planeta Marte.
Esta misión también ha despertado muchas especulaciones en torno a la posibilidad de viajar a Marte e incluso construir ciudades en un futuro no tan lejano. ¿Estas ideas están más cerca de la realidad o la fantasía?
No, mira, definitivamente están mucho más cerca de la realidad. Por ejemplo, en la cuestión del aterrizaje, estimada Marcia, pues esa información y tecnologías que se desarrollaron para aterrizar en G0 se las vamos a utilizar para el resto de las misiones espaciales, ¿no? Se desarrolló tecnología y conocimiento que van a servirnos de aquí a futuro. Entonces, pues puedes creer y asegurarte de que pues vamos a poder aterrizar en cualquier otro lugar que se intente aterrizar. Y después vamos a ir por muestras, ¿verdad? Las vamos a traer a la Tierra. Aquí en la Tierra tenemos una infinidad de instrumentación para poder hacer análisis de estas muestras, y eso nos va a traer un conocimiento avanzado, ¿verdad? De qué es lo que está ocurriendo en ese planeta, y por lo mismo va a acelerar el proceso de que el ser humano pueda colonizar el planeta. El gremio científico sabe que en un momento dado lo que le pasó a Marte le puede pasar a la Tierra, y eso puede pasar en muchísimos billones de años, pero es una realidad que hay que empezar a asumirla desde hoy. Por eso, uno, ¿no?, yo pienso, de los motivos importantes para hacer ese viaje, para que el ser humano pueda en un momento dado estar en una posición de ser un ser interplanetario. Que si hay necesidad de dejar este planeta, ya tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento para poder viajar, ¿no?, a otro planeta en el sistema solar o más lejos, ¿no?, si es necesario. Esa es una. Y la otra, pues, sabiendo y aprendiendo qué ocurrió en el planeta más, de los más cercanos a la Tierra, similares, podemos aprender en cuanto a lo que le puede pasar a nuestro planeta, ¿no?, y qué podemos hacer para que esto no ocurra. Entonces, tiene dos cosas. Una de dos, voy a aprender para proteger mi planeta, pero si no lo puedo hacer, entonces tengo que aprender a existir en otro planeta. Esas son realidades ya. Hoy por hoy. Estamos hablando, Marcia, que el ser humano estará orbitando o ya aterrizando en Marte para el 2040. Estás hablando que estamos a menos de 20 años. O sea, a ti ya nos va a tocar ver la colonización de Marte, o si no, por lo menos la llegada, ¿no?, de hombre y mujer, o hombres y mujeres, al planeta rojo. Y son nuestra juventud los que nos están escuchando hoy, y son los niños los que van a hacer esos viajes.
Como bien mencionaba al principio de esta charla, la NASA espera que esta misión retorne muestras de roca y suelo marciano a la Tierra. ¿Podría darnos más detalles sobre cómo y cuándo ocurrirá esto?
Pues mira, yo te anuncio, Marcia, para quienes nos escuchan, para el 2026 debemos estar haciendo el lanzamiento de esta próxima misión, ¿no? Otra misión histórica, en el sentido de que, bueno, es la que va a traer las muestras de regreso a la Tierra, pero para poder hacer eso hay que despegar, ¿no? Hay que hacer un lanzamiento de un cohete de otro planeta, y eso no ha ocurrido nunca antes. Entonces, pues bueno, ese trabajo ya se está llevando a cabo desde ahorita. Entonces, en el 26 o a más tardar en el 2028 se hace ese lanzamiento, y para el 2031 ya tendríamos esas muestras de regreso en nuestro planeta, ¿no? Entonces, eso ya está ocurriendo el día de hoy, y están involucrados pues muchos países y agencias, tanto gubernamentales como privadas, en esta nueva ola, ¿no?, de exploración espacial, en esta nueva carrera espacial.
Esta no es la primera misión de vehículos de la NASA a Marte. ¿Cómo describiría la evolución de todas las misiones y qué factores hacen que esta reciente misión sea tan especial?
En cuanto a rovers, hemos tenido con esta 4 misiones, pero hemos aterrizado lo que nosotros conocemos como landers. Y esos hemos aterrizado otros 3 más. Pero en una de esas misiones llevamos 2 rovers. Entonces ahorita tenemos 5 rovers en Marte, la NASA. Entonces imagínate que llevamos el primer rover del tamaño de un micro, un microwave, ¿no? Uh-huh. El segundo del tamaño de un carrito de golf, que fueron 2. El tercero, que ya es del tamaño de un, en México le conocen como un Volkswagen, un Bug,
sí,
de estos carros más pequeños, pero ya es de los grandes, pesa aproximadamente 1 tonelada. Entonces, ese uno, el primero aterrizó en el 2012 de este tipo, y este es muy similar al del 2012. Esa ha sido la evolución, ¿verdad? Del tamaño y la capacidad. También ha evolucionado, por ejemplo, la energía para moverlos, ¿no? Se han usado paneles solares anteriormente, y el día de hoy los últimos 2 usan, por ejemplo, energía atómica.
El helicóptero Ingenuity es una de las tecnologías más novedosas de esta misión. Cuéntenos por qué Ingenuity es tan especial y cómo será utilizado este instrumento.
Pues si nos remontamos a lo que ocurrió aquí en nuestro planeta, ¿no?, los hermanos Wright y el desarrollo de la tecnología y de la ciencia que nos permite volar. Entonces, imagínate cómo evolucionó nuestra especie humana, ¿no? Al poder volar. Los vehículos que hoy llevamos al planeta Marte, pues es muy limitada el área que ellos pueden recorrer, pero pues el planeta es enorme, ¿no? Entonces, pues la habilidad de que podamos desarrollar las fórmulas, la matemática, lo que es la ciencia, ¿no? Del volar en el planeta rojo, pues va a revolucionar nuestra exploración, nuestra colonización y desarrollo en el planeta Marte, así como lo hizo el hecho de que en la Tierra también pudiéramos volar.
Finalmente, Luis Velasco, ¿cómo se siente respecto al trabajo que realiza en la NASA? ¿Es el trabajo de sus sueños?
Pues mira, para serte sincero, el llegar a trabajar a la NASA fue un sueño que tuve desde niño, desde joven. Entonces, pues sí, es un sueño vuelto realidad. Pero aún dentro de la NASA, tú me preguntaste específicamente en cuanto a la labor que desarrollo, ¿no? Mis primeros 10 años no estuvieron directamente relacionadas con la fabricación y la creación de estos aparatos, ¿no? De estos sistemas. Mi participación era más indirecta. Entonces, sí, hoy por hoy, en los pasados 7 años, yo estoy en el trabajo que yo soñé que quería tener aún dentro de la NASA, que es crear tecnología, permitir que el ser humano pueda aprender y que pueda viajar al espacio. Definitivamente causa mucho, mucho gozo, ¿no? El poder estar haciendo algo de tanta relevancia para, no solo para mí, para mi empresa, ¿no? Para mi institución, para este país, sino para toda la humanidad.
Agradecemos mucho su tiempo, Luis Velasco. Gracias por compartir su historia con nosotros en Radio SBS Australia en Español. Y muy buenas tardes.
Gracias otra vez por la oportunidad. Buenas tardes y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Hasta pronto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.